Pues son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En una hora abren los colegios electorales en Brasil. Guillermo Vila.
156 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se debaten entre la reelección de Jair Bolsonaro o la llegada, la vuelta al poder de Lula da Silva. Si ninguna de las dos opciones consigue la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, habrá segunda vuelta el 30 de octubre. Corresponsal Ernesto Cocó.
156 millones de brasileños totalmente polarizados definirán hoy entre un segundo mandato para el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro o el regreso de la centroizquierda de Luis Ignacio Lula da Silva, que aspira a una tercera presidencia. Bolsonaro termina un mandato con números a favor: inflación a la baja, crecimiento en alza y reducción del desempleo. Pero el polémico ejercicio autoritario con estilo populista y concentración del ingreso fue lo que acabó por revivir al desmoralizado Partido de los Trabajadores y a su líder, Lula da Silva, que incluso estuvo en prisión por corrupción para colocarlo nuevamente en los umbrales de la presidencia a exactos 20 años de haberlo logrado por primera vez.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado en los últimos minutos que Ucrania volverá a recuperar todo su territorio, incluyendo la península de Crimea. Dice que en los próximos días van a ganar terreno en las regiones anexionadas de forma ilegal por Rusia. Una anexión rechazada por la comunidad internacional. Precisamente, el diario La Vanguardia publica hoy una entrevista de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien afirma que la guerra va a durar más tiempo y que le preocupan los últimos movimientos de Putin.
La guerra se va a alargar. Él es muy consciente de esa derrota que está teniendo en este momento, que Putin no hace caso absolutamente a ningún tipo de influencia para poder desescalar este conflicto. Como se ve acorralado y como ve que está teniendo unas derrotas, eso hace que en este momento no haya ninguna posibilidad de un escenario de paz. Y no solamente no tiene ninguna voluntad, sino que está rearmando todavía más a Rusia.
Por cierto, que Dinamarca ha informado de que el gasoducto Nord Stream 2 ya no pierde gas. Y en Estados Unidos comienzan a evaluar los daños del paso del huracán Ian. Los equipos de rescate temen que haya más víctimas mortales. Por el momento se han contabilizado al menos 75 muertos. El estado de Florida ha sido el más afectado. Casi 1.200.000 personas siguen sin luz y más de 200.000 en Carolina del Sur. Allí, en la ciudad de Columbia, vive Marisa McDonald, una española que ha contado en la mañana del fin de semana en COPE la situación tan complicada que han vivido en las últimas horas.
Bueno, si vives en la costa, pues ya te puedes imaginar. Arena dentro de las casas, algunas casas, muchos árboles han caído en las casas. Ayer tuvieron como más de 500 llamadas los bomberos para retirar árboles de coches y casas. Se han destrozado los muelles. O sea, aquí en Colombia, te digo, lo que fue también fue mucha caída de árboles, pérdida de luz. Tuvimos varias veces pérdida de luz, algunas de varias horas. Se quedó media Colombia también sin luz.
Y esta madrugada ha muerto un joven de 19 años en el municipio madrileño de Alcorcón, al parecer por un disparo en la cabeza. Por el momento no han trascendido más detalles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora tiene lugar la asamblea de socios del Real Madrid, Luis Calador.
Con una comparecencia de Florentino Pérez que ha levantado mucha expectación a Arantxa Rodríguez.
Lleva hablando más de una hora el presidente del Real Madrid. Durante todo este tiempo ha repasado los aspectos económicos. Dice que la situación económica mundial tan grave afecta también al fútbol. Aún así ha señalado que el conjunto blanco ha cerrado el curso con 13 millones de beneficios. Se ha acordado de los éxitos del año pasado, de las remontadas. Y ahora Luis está hablando de la Superliga. El primer titular que nos deja Florentino es que el fútbol está enfermo y que para solucionar el problema hay primero que reconocer que existe. Además, ha insistido que el modelo que propone la UEFA para la nueva Champions todavía podría ser más perjudicial para el fútbol europeo.
También juega hoy el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a las 9 contra Osasuna, a las 2 también en primera, Español-Valencia a las 4 y cuarto, Celta-Betis, y a las 6 y media Girona-Real Sociedad. Habrá minuto de silencio por la tragedia de Indonesia. Además, en las motos se aprieta la general en una carrera muy marcada por la lluvia. Borja González.
Sí, porque la lluvia ha cambiado por completo lo previsto para esta prueba. La victoria ha sido para el portugués Miguel Oliveira, que ya ganó en estas condiciones a principio de año en Indonesia. Segundo Miller y tercero Bagnaia, que se coloca ahora a 2 puntos en la general de Quartararo, que no ha sumado puntos. Aleix Espargaró ha terminado un décimo y sigue tercero en esa clasificación, pero a solo 20 puntos ahora del líder. Recordemos que solo ha habido un podio español en Moto2, tercero Canet. Augusto Fernández mantiene el liderato con un punto y medio de ventaja sobre Gura, porque no se ha completado toda la carrera, se han repartido la mitad de los puntos. Foglia primero en Moto3, quinto Guevara, que tiene 49 puntos de ventaja en la general de la categoría pequeña.
También en motor, a las 2 comienza el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y en bádminton, Carolina Marín ha caído a las semifinales del Open de Canadá.
Y ahora en COPE continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Guillermo Vila. A la una nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Semana. Nos encanta conocer gente, ya lo sabes. Es una de las maravillas de dedicarnos a esta profesión, estar en contacto con historias fascinantes. Y verdaderamente, la que vamos a abordar ahora y la persona a la que vamos a conocer es de salto mortal, de gran contorsión, de ejemplo para todos. Vamos a saludar a un chico de 27 años, casado, un verdadero devorador de libros, amante del estudio, que vive en Barcelona. Es profesor de inglés de niños de primaria. Le gusta dar clase con música y que los niños disfruten aprendiendo. Hasta ahí, una vida pues sana, ejemplar, buena. Pero es que además, este chico es gitano y su recorrido ha incluido, por ejemplo, pues los mercadillos de venta de fruta cuando era jovencito. Realmente, los desafíos que ha tenido que afrontar en la vida son distintos a los que hemos hecho frente tú y yo. Solo hay dos profesores de etnia gitana en Cataluña y Josué Fajardo es uno de ellos. Josué, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
qué gusto saludarte. Oye, ¿los fines de semana sigues yendo al puesto de la familia en el mercadillo?
Sí, sí. Suelo ir porque de momento pues mis padres no se han retirado y voy a ayudarles y bueno, sigo participando en casa.
¿Y qué vendéis?
Pues ahora mismo más bien pijamas y artículos pues para el hogar y tal.
¿Sabes qué pienso? Que ese tipo de ayuda a los padres en trabajos es muy, muy educativa y que muchos de nuestros hijos que se han criado entre algodones y que desprecian el esfuerzo hubiesen mejorado mucho de haber hecho el camino que tú has hecho. ¿Qué opinas?
Pues creo que sí, ¿no? Que el hecho de trabajar de pequeñitos y ayudar en casa pues nos hace estar en contacto con la realidad y el mero hecho de pasar pues las fatigas que pasan por ejemplo mis padres pues siempre me ha hecho ver valorar lo que valen las cosas, ¿no?
Los padres de Josué tienen buena parte del mérito de esta entrevista. Trabajaron muchísimo para que él y su hermano pudieran ir a un buen colegio. Eran los únicos estudiantes de etnia gitana en aquel centro concertado. ¿Cómo fue la relación con los compañeros, Josué?
Bien, la verdad es que bastante bien, pero bueno, ya desde muy pequeñito pues ya empiezas a ver cuando estás en un sitio tan blanco y eres el único diferente o el único de color, pues empiezas a ver destellos de lo que es la sociedad, ¿no?
Qué gracia que te refieras a los payos como blancos. Me hace gracia porque nunca había habido los gitanos hacer esa distinción, entre otras cosas porque hay gitanos muy rubios, ¿no?
Sí, lo que yo me refiero al color como
una objetividad.
Algo diferente, no simplemente me limito al color, ¿no? O sea, sí, está claro que hay muchos rubios, de hecho yo no soy muy moreno, pero el tema es que me refiero a ser diferente, ¿no? Y bueno, sí, a mí no me gusta decir payos, no por nada, porque el término en sí tampoco quiere decir nada malo.
No.
Pero me gusta decir no gitanos, me siento más a gusto.
Claro. O sea, tú claramente te reconoces como gitano. ¿Sabrías definirlo?
Bueno, el gitano es... la verdad es que somos muy diversos entre nosotros, aunque se crea que somos todos iguales y que tenemos las mismas costumbres, puede ser. Tenemos grandes rasgos que nos diferencian de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, el respeto a los mayores, el vivir en familia, en comunidad, el, pues por ejemplo, nosotros nos gusta casarnos jovencitos y normalmente pues intentamos, bueno, siempre cuando ves a un gitano que se casa jovencito, acaba muriendo con su mujer y su mujer con su marido y es algo que nos gusta mucho, ¿no? Vivir en familia, reír, cantar, disfrutar. La verdad es que el tema de la riqueza, pues para nosotros es muy relativo, porque para nosotros poder estar juntos y disfrutar y que no nos falte pues el sustento y la salud, sobre todo, pues es lo básico, ¿no? De hecho, el gran saludo nuestro de los gitanos es salud y libertad, ¿no? Que para nosotros es lo que más se valora, el tener salud y poder ser libre.
¡Ay, qué bonito! La verdad es que te lo compro. Oye, creo que a día de hoy sigues recordando cuando a los 6 años una compañera de clase te llamó gitano de mierda. Es que eso, sí. Esto es una cosa que marca.
La verdad es que son episodios que se te marcan a fuego, ¿no? Lo recordarás siempre, muy pequeñito que... Yo era pequeñito, pero la verdad es que lo recordaré siempre, ¿no? Porque yo realmente con esa edad, yo soy profe y tengo niños gitanos y niños no gitanos, y con esa edad ni siquiera se plantean si son gitanos o no. O sea, es algo que no viene, o sea, no es de esa edad, ¿no? Y realmente ahí pues se vio un poco de maldad por parte de sus padres y pues eso, ¿no? El prejuicio, el estereotipo y bueno, que le estaban enseñando a su hija a ser racista, ¿no? A ser antigitana.
Oye,
es duro, es duro.
No, es terrorífico. Cuando era adolescente, Josué deja los estudios de bachillerato para poder ayudar a su padre en el mercado. Fue un largo parón en su carrera que pudo haberle costado, pues eso, la promoción y la licenciatura que luego hizo. ¿Qué pasó?
Pues mi padre empeoró de una enfermedad que tenía, que se llama glaucoma, que le llaman el ladrón de la vista. Y bueno, fue perdiendo vista gradualmente y bueno, le retiraron el carnet de conducir porque no podía continuar así. Y bueno, pues yo decidí aplazarlo todo y dejarlo y pues ponerme manos a la obra con el negocio familiar e intentar pues eso, ¿no? Seguir luchando. Entonces, después de esto, pues yo me casé con mi mujer.
¿Qué años tenías en la boda?
21.
¿Y ella?
20.
20. ¿Todavía en esas ceremonias se hace lo del pañuelo, lo de sacar el pañuelo?
Sí, sí, señora.
¿Para probar la virginidad de la novia?
Sí. Es cierto que hay mucho rintintín con el tema del pañuelo, porque dicen, es que se comprueba la virginidad de la novia, pero el novio qué. Y bueno, hay que decir que dentro de la comunidad, aunque no haya prueba, ¿no? Porque o sea, no se puede demostrar, ¿no? Pero siempre se valora mucho que el chico pues haya tenido una vida pues no demasiado, o sea, una vida ejemplar. O sea, no,
sí, sí.
No está bien visto tampoco que, o sea, si la novia tiene que ser virgen, el novio pues
que él sea un sinvergüenza, claro.
No puede ser un sinvergüenza, exacto, tiene que ser una persona pues de orden y una persona pues en su sitio, ¿no? Porque si no, no tiene una buena percepción y una buena concepción por parte de la comunidad.
Total, que te casas y has tenido niños.
Sí, resulta que me caso, decido retomar los estudios y a los, pues esto, me viene el niño y mientras estaba estudiando y trabajando, porque estuve combinando 2 o 3 trabajos a la vez siempre, pues me viene la niña también y bueno, ahora tienen 5 y el niño y 4 años me va a hacer la niña.
Fíjate. Bueno, pues 5 años después de la decisión de dejar los estudios para ayudar a su familia a salir adelante, retoma el estudio en una escuela nocturna. ¿Por qué?
Pues porque tenía que compaginarlo con el mercadillo y, bueno, pues con lo que me salía, ¿no? Entonces, pues
no, me refiero que ¿por qué decides ponerte a estudiar y en condiciones no favorables?
Bueno, pues tenía esa espinita clavada porque mis padres siempre, de hecho mi madre había estudiado y mi padre tuvo que dejar de estudiar por el tema de la vista y siempre nos inculcaron el estudio, ¿no? La lectura, el estudio y, bueno, la vida académica. Entonces, pues...
Que tampoco es corriente, ¿no? Quiero decir que hay que decir que amplios sectores del mundo gitano no tienen tanto acceso a la educación y no tienen esta sensibilidad exquisita que demostraron tus padres.
Bueno, para esto haría falta un programa entero, ¿eh?
Sí.
Porque, de hecho, hay muchos factores que condicionan esto, ¿no? Realmente, un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero lo que sí que nos sucede mucho en nuestra comunidad es que si yo tengo un negocio o tengo un modelo de negocio o me gano la vida y no me hace falta tener estudios para ganarme bien la vida y subsistir y estar bien, pues no le voy a inculcar a mi hijo que estudie. O sencillamente hay muchas familias que vienen de un entorno pues socioeconómico muy deprimido y de hecho no conciben el estudio como una puerta de salida a esto, ¿no?
Eso pasaba antes, o sea, también. Por ejemplo, a mi padre le llegaron a decir, como somos pobres no puedes estudiar. O sea que, claro. Y era payo. Pero es curioso que en ese sentido, efectivamente, todavía en el ámbito gitano, pues hay algunos sectores donde todavía hay atraso en eso.
Bueno, más que atraso es que realmente al no haber ningún gitano que haya estudiado, al faltar referentes,
sí,
pues quizá pues todavía no se ve eso como una puerta de salida, ¿no? De hecho, estamos viendo un cambio bastante paulatino en esto. Por ejemplo, en Barcelona pues hay toda una promoción de gitanos que hemos estudiado. Empezamos en el 2017 en la universidad. Hay cursos de acceso a la universidad para gitanos. Está la prueba para la obtención del graduado. En Andalucía sabemos que hay muchísimos gitanos que son graduados, que tienen carrera, en Madrid también. O sea, hay toda una red de gitanos estudiantes, pero claro, hay que tener en cuenta que históricamente el gitano siempre ha estado muy deprimido, nos quitaron nuestra lengua, nos quitaron nuestras costumbres. Hay que recordar la gran redada de 1749, siempre hemos sido muy perseguidos. Entonces, al estar siempre un poco al margen, o al dejarnos siempre al margen, pues tenemos esa mochila, ¿no? El niño gitano siempre nace y crece con mucha diferencia respecto a los niños de la sociedad, ¿no?
Pues fijaos que Josué no solamente decide retomar el estudio en la escuela nocturna, es que en 5 meses completa segundo de bachillerato y finalmente decide dedicarse a la enseñanza. ¿Por qué? ¿Cómo concebiste esa vocación?
Bueno, nosotros somos cristianos evangélicos, pertenecemos a una rama protestante. Entonces, mi madre desde muy jovencita, pues, le gustaba mucho la escuela dominical y a mí también. Entonces, ella misma me formó como profe de escuela dominical y siempre me gustó mucho, ¿no? Y, pues, viendo que se me daba bien y que me gustaba, pues, decidí lanzarme. Y, bueno... para mí fue una confirmación muy grande pues el hecho del primer trabajo de universidad, poder leer a Víctor Frankl, que fue un psiquiatra superviviente de
Auschwitz,
Segunda,
sí,
Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y decidí que, bueno, ser maestro me iba a hacer mejor persona por los valores que tenía que infundir y por cómo tenía que ser, ¿no?
Qué preciosidad, porque indudablemente cuando tú a los alumnos les dices que eres gitano, ¿qué pasa en el aula?
Bueno, sorpresa, ¿no? Es un poco sorpresa. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu mujer? ¿De qué familia eres? ¿En qué barrio vives? Y es todo un interrogatorio que es bastante curioso y divertido, ¿no?
Claro, porque pero eso cambia completamente, fíjate, la visión que del mundo gitano tienen tus alumnos con respecto a lo mejor otros alumnos que no tienen esa experiencia.
Sí, sí. De hecho... Hombre, estaría muy bien que hubiese más variedad en el profesorado, más diversidad, porque de hecho aquí, o sea, por ejemplo, a las escuelas que yo aspiro a trabajar y que estoy trabajando, por ejemplo, hay mucha diversidad étnica, ¿no? Y, por ejemplo, estaría muy bien que entrase un profesor pakistaní o
un profesor
árabe,
ecuatoriano o un profesor...
Sí,
es la forma, es la verdadera asimilación, claro, claro. Oye, una última cosa que es que no quiero evitar preguntarte antes de irme, porque uno de los grandes dones de los gitanos es su sentido del arte y de la música en concreto, ¿no? Se canta, se baila muchísimo más, yo creo que eso también te pone mejor de la cabeza. Y tú dices que la mejor forma de aprender es divertirse. ¿Cómo aplicas este lema en tu aula?
Pues en mi aula no hay silencio, en mi aula... literalmente no hay silencio. A mí, o sea, es cierto que tengo pues franjas de tiempo en las que hay que trabajar un poquito y hay que pues empezar a asimilar lo que hemos hecho, ¿no? Pero intento que todo sean juegos, que todo sea con música, que todo sea divertido y bueno, yo utilizo la metodología de la gamificación y es que pues todo lo utilizamos con juegos y dinámicas para que no sea aburrido y sobre todo, pues... hay que aprovechar que a los niños les encanta jugar, ¿no? ¿Y por qué no los enseñamos mientras juegan? O sea,
bueno, me encanta lo que cuentas y me hubiese encantado aprender inglés contigo, José Fajardo. Eres un bien para la comunidad, así que gracias, adelante. Y ojalá gente como Josué siga abundando y construyendo España. Muchísimas gracias.
A ti.
Un abrazo muy fuerte.
Salud y libertad.
Salud y libertad, que me apunto. Un abrazo. Adiós, adiós. Franchit le buisson, cassant droit sous son capuce. Pues ha llegado el momento de ilustrarnos un poco y divertirnos, porque hay que ver qué cosas nos descubre la maestra de periodistas Elsa González. ¿Qué fue noticia la próxima semana, Elsa?
¿Qué tal, Cristina? Bueno, pues José Casado de la Lisal, que falleció el 8 de octubre de 1886. Un pintor a quien admiramos en el Prado por sus grandes composiciones históricas y, curiosamente, y esto se sabe muy poco, quien salvó del olvido la obra de Becker.
Bueno, vais a ver la de cosas que vamos a aprender de la historia de un hombre que apenas vivió, que esto a mí me deja alucinada, 54 años, o sea que murió más joven que yo, pero hay que ver cómo le cundió. Vamos por partes, a ver quién era Casado de la Lisal.
A ti te está cundiendo también bastante, ¿eh?
Bueno.
José María Casado de la Lisal nace en Villada, en Palencia, en 1832. Muestra unas dotes excepcionales para el dibujo y muy joven en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fernando, ya en Madrid, estudia bajo la dirección de otro grande, de Federico Madrazo. A los 23 años se traslada a Roma con una beca. Reside también en Nápoles, en Milán, en Venecia. Le prorrogan la ayuda para continuar su formación en Francia, en París. Y allí pinta el juramento de las Cortes de Cádiz. Casi todos los oyentes recordarán este gran óleo porque inmortaliza la lealtad de la Constitución en 1812 y podemos contemplarlo en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Seguro, es una foto que si se busca en internet, la del cuadro, el juramento de las Cortes de Cádiz, todos nuestros oyentes van a reconocer, porque una y otra vez lo hemos visto en televisión, en los documentales, etcétera. Lo que pasa que uno no piensa en el autor, ¿no? Casado de la Lisal.
Efectivamente. Dos años después retrata con su pincel la rendición de Bailén, la capitulación del ejército francés en 1808. El lienzo, con el aire velazqueño de la rendición de Breda, se halla en el Museo del Prado y es otro de esos cuadros también muy a menudo recordamos, vamos, lo vemos y a lo mejor tampoco sabemos quién es el autor.
¿Sabes dónde salen mucho o salían? Yo no sé, porque ahora ya no sé qué estudian los chavales, pero en los libros de texto,
sí.
Porque los pintores historicistas del siglo XIX que han recogido y rehecho muchas cosas medievales, etcétera, se reproducían en los libros de texto.
Claro, son las ilustraciones que se colocaban en los libros libros de historia. Bueno, un poeta que ejerce como periodista en varias publicaciones madrileñas, Gustavo Adolfo Bécquer, publica con libertad la crítica de arte a casi todas sus obras. Algunas de sus recomendaciones las aplica nuestro protagonista. Casado de la Lizal es amigo de su hermano, del pintor Valeriano Bécquer, que ya en ese momento tenía cierto renombre. El poeta muere muy joven de tuberculosis y no ha publicado sus versos. Gran parte de su obra, fíjate, se pierde en un robo al ministro Luis González Bravo, que es su protector.
¿Y cómo salva Casado de la Lizal la obra de Bécquer que decías al principio?
Pues Casado de la Lizal está impactado con la muerte de su amigo. Bécquer fallece en la madrugada del 22 de diciembre de 1870, en vísperas de la Navidad. En su lecho de muerte realiza un grabado con el semblante del poeta envuelto en penumbras. Es la verdad que un dibujo sobrio, triste. Bueno, curiosamente coincide con un eclipse total de sol que se produce en la Sevilla natal del poeta. Y al salir del funeral, Casado de la Lizal convoca para la tarde de Nochebuena a todos los amigos del poeta en su estudio, que estaba en la Plaza del Progreso de Madrid, que es la actual Tirso de Molina. Y allí acuerdan una suscripción pública para editar, para publicar las obras de Bécquer y, bueno, pues ayudar económicamente, Cristina, a la viuda y a sus hijos.
Fíjate, la verdad es que Bécquer había tenido un trayecto dolorosísimo como tuberculoso, había viajado a los Pirineos, había intentado vivir ahí para salvarse y al final muere de la tisis como tantos artistas de aquella época. O sea que Gustavo Adolfo de Bécquer le debe a Casado de Alisal la gloria literaria.
Pues la verdad es que prácticamente seguro evita que hubiera caído en el olvido. Para colmo, 3 meses después fallece su hermano Valeriano Bécquer. Así que si no hubiera sido por la mano de Casado de la Lizal, seguramente hoy no conoceríamos ni se hubieran divulgado los poemas de Bécquer. Bueno, Casado de la Lizal sigue cosechando éxitos, se convierte en el primer director de la Academia de España en Roma, miembro de la Academia de San Fernando, y en el 10º aniversario de la muerte de Bécquer presenta el cuadro La Campana de Huesca. Está inspirada en la leyenda del rey monje de Ramiro II, que decapitó a 12 nobles contestatarios. Hay un investigador ostense, es algo muy reciente, Alejandro Alagón, que ha descubierto en los rostros del cuadro a todos los amigos de los hermanos Bécquer, y a ellos mismos incluidos. Fíjate, esto no se sabía, Cristina. El investigador, la verdad, es que ha realizado un trabajo fantástico. Y el óleo se halla en el Ayuntamiento de Huesca. Es un cuadro muy famoso, especialmente en Aragón. Primero porque, en fin, cada vez que habla el alcalde y en las ruedas de prensa allí aparece el cuadro. Pero sobre todo porque es un Casado de la Lizal muy distinto, mucho más lúgubre, más. Pero es un cuadro realmente interesante. Y no se sabía que el óleo pretendía homenajear a Bécquer. Eso ha sido, pues eso, muy reciente.
Reciente, fíjate, sí. Se lo han descubierto ahora en Huesca.
Efectivamente. Casado de la Lizal plasma en sus lienzos los grandes acontecimientos, como decías, de la historia de España. Lo hace con maestría académica, sin perder los ideales románticos del siglo XIX. Es también un gran retratista. Con realismo plasma a Espartero, a Castelar, a Isabel II, a Alfonso XII. Este cuadro se encuentra en el Salón del Trono, también del Palacio Real, y también lo vemos muy a menudo. José Casado de la Lizal muere en Madrid, como decías, a los 54 años. Por cierto, más longevo es su hermano Carlos, y es otra figura, bueno, que merecería también otro programa, con quien mantiene una gran relación epistolar, vamos, los dos hermanos. Uh-huh. Y aunque, como te digo, merece espacio propio, funda bancos, la ciudad de Santa Cecilia, impulsa el ferrocarril, y solo quería destacar que inaugura el circuito comercial de trigo de Argentina a Europa, que se mantiene hoy.
Fíjate, la verdad es que una y otra vez descubrimos enormes españoles de los que sabíamos poquísimo y que con Elsa González adquieren todos los ribetes de los colores. Me da mucha pena que hoy no te puedas quedar a nuestra divertidísima tertulia con Sole Mayol y con algunas personas nuevas que van a ser sorpresa para nuestros oyentes, Elsita.
Bueno, pero otro día estaremos aquí.
Exacto. Tiene ahora unas urgencias propias de su cargo, Elsa González.
Y ahora os escucharé, que es un placer escucharos.
Un abrazo muy fuerte, amiga.
Un saludo a Sole Mayol y para ti.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Nos hemos venido a Galicia a aprender economía real.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga.
Es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Ángeles.
Ángeles. Los consumidores, ¿somos conscientes de lo duro que es este trabajo?
Aquí sabes que sales en la mar. Si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos. No,
ahora mismo tengo 35 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras. Que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrado del que la... la gente presa.
Sole Mayol, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué alegría saludarte. Oye, divertido el tema de hoy, del olor que te marcó. Me tenéis que recordar cuál era la percha que habíamos tenido, Laurita.
Eso es, mira, vamos a hablar de olores porque en la revista Science Advance han publicado un estudio que sugiere que los humanos podríamos confiar en nuestro olfato a la hora de elegir a nuestros compañeros más cercanos.
O sea, la gente de la que te rodeas. No puedo estar más de acuerdo, porque hay una de las cosas que más te separa de alguien es encontrarlo atufante o desagradable desde el punto de vista del olor.
Y si huele bien, es una maravilla, porque dices, ¡ay, qué agradable todo!
Es que dicen que es de donde salen las feromonas, ¿no? Las feromonas se mueven cuando tienes un olor al lado que te excita o que te gusta o lo que sea, ¿no?
Claro.
Pero es que imagínate toda la gente ahora, durante toda la pandemia, todo esto, que se han estado conociendo solo por Tinder o por, yo qué sé, por las redes o tal.
Sí.
Y de pronto...
Paloma, dices,
¡qué maravilla! Es guapísima o es guapísimo... con filtros, escribiendo bien, porque también te lo corrigen y eres una maravilla, pues claro, ahí, pero luego lo conoces a ella o a él, y de pronto
y se genera una sima
a lo mejor ni siquiera eso, simplemente que tiene un olor que no te
¿qué opinas de Burgos?
El de Burgos opina que quería ceñir el tema, o sea, es decir,
pero no tú, ¿a ti
olores
te pasa?
Buenos, olores malos, olores neutros.
¿Un olor neutro? ¿Existen olores neutros?
Sí, los que ni te gustan ni te disgustan.
No sé, yo creo que
no.
Hay algo ahí que dices, me gusta, no.
Hombre,
me gusta.
Tiene que haber cosas más o menos.
Es desagradable neutros. El olor malo, cochino. Ese que se pega, que no te lo quitas.
Hay gente que odia el olor a gasolina, que yo adoro.
Sí.
El olor a los, o sea, los olores son muy...
Y hay olores que te traen, que te retrotraen a tu infancia, por ejemplo, te traen muy buenos recuerdos.
Se ponen unos perfumes súper fuertes, que a lo mejor son súper caros, pero que te acerca a alguien, o estás en una, yo qué sé, viendo el cine, algo en el cine o el teatro, y estás todo el rato oliendo a una persona que huele tan fuerte, tan
que
mal,
te dan ganas de desmayarte.
Marcia, eso no lo soporta. Marci, lo de los olores fuertes de una colonia.
Marci siempre huele bien.
Que te embriaga.
Sí. Marci siempre huele bien, pero cuando viene alguien, yo he venido alguna vez con una colonia así un poquito más perfume fuerte.
Estúpida.
Estúpida, sí. Potente. Pues ella siempre dice, uff.
Qué mareo.
Y se marea, ¿eh?
Pues aquí hay una persona que huele muy bien, que además los oyentes a lo mejor ya conocen, porque es una influencer de internet de estas que tienen 8.723.412 seguidores, y que el otro día nos gustó muchísimo, y como olía también le dijimos, oye, vente, porque huele como a pan. Ella se llama Paula Monreal, en las redes la conocen por Paula Phil, Paula Feel. Paula, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina y equipo.
Hola.
Buenos días, ¿qué tal a todos, Cristina?
Muy
gracias.
Buenos días. Gracias por acompañarnos en la tertulia. Es una gran adquisición.
Gracias
la compañía de Paula Monreal.
Trae aroma pan.
Trae aroma pan.
Pan tostado es un buen olor.
Un gran olor.
Muy buen olor. Rico.
Bueno, eso es discutible, porque el que hace Paloma,
bueno,
que lo quema... Todas las mañanas viene aquí con tostada, pum, quemado. Pan tostado quemado. Es que le encanta el pan quemado.
Está crujientito, está y con ese olor, es como el socarrat del arroz, ¿sabes? Pues el pan ahí tostaico.
Porque hay que ver cuando se agarra la comida qué mal olor. ¿Eh?
Sí, unas lentejas quemadas. La lenteja.
Mira cómo vamos a las lentejas. Bueno, ¿qué dicen los oyentes de los olores?
Bueno, pues han opinado de todo. Han mandado pues a qué les recuerda a ellos un olor que les lleve a un momento muy especial. Y bueno, también de estos momentos en los que están en un sitio cerrado, abierto, como sea, pero que no pueden aguantar, o que sí, o que les gusta mucho. Entonces vamos a empezar a escucharlos y a ver qué nos cuentan.
Para mí el ascensor es el concentrador absoluto de olores. O sea, igual te huele a colonia como te huele a basura. Bueno, yo a las 7:30 cuando me voy muchas veces coincidía con que había utilizado el ascensor antes una persona que olía a limpio mezclado con colonia, con gel, no sé, un olor. Bueno, lo tenía idealizado. Que siempre pensaba, ¿quién será? Y yo me hacía la idea que era un profesor que hay de la universidad. Pues que el hombre está de muy bien. Buen ver con 50 años. Bueno, pues un día el ascensor paró en el cuarto piso. Entró el hombre más antipático y desagradable de la cinta. Y era él el que olía. Así que mi gozo en un pozo.
Oye, qué bonito argumento para una novela.
Pero huele bien. Pero huele bien.
Y seguro que a partir de ese momento le empezó a ver con otros ojos. Es antipático. Joder, pero qué bien
pero
huele.
Pero huele bien.
No sé yo de eso, ¿eh?
¿No?
Pero yo no sé si os conté una vez que yo tengo un amigo que es actor muy conocido, pero no digo el nombre, que tiene anosmia. O sea, que no huele, el pobrecillo, absolutamente nada. Claro, nosotros no lo hubiéramos sabido, porque si no te lo dicen, pues tú no lo sabes.
Claro.
Pero él, la verdad es que siempre te lo contaba, porque estábamos haciendo ejercicio antes de... Estábamos en Mérida, en el festival de... Ahí de teatro. Y de pronto estábamos haciendo mucho ejercicio y tal, y él se ponía al lado. Oye, huelo mal. Oye, decídmelo siempre. Decidme que si huelo, que si tal, que
claro,
si tal.
Pobre.
Y luego una compañera suya que tenía que besarse con ella y todo eso, decía, oye, perdona, es que acabo de comer ajo, lo siento.
Ay,
claro, se tenían que besar. Y dice, no te preocupes, como si te quieres comer el ajo, la cebolla, todo lo que quieras, porque no huelo absolutamente nada.
Pues es a veces dramático. Yo tenía un compañero en ABC que perdió a red de un accidente de coche el olfato, y eso lleva asociado la pérdida del gusto. O sea, son los mismos
como el del COVID, claro,
claro. Y dice, ¿no sabes qué triste es estar delante de una copa de vino y que tu percepción sea lo mismo que el agua o que limpia cristales? Era una cosa durísima.
No lo valoras las dietas, es estupendo, porque tú no hueles la comida, no hueles el vino, entonces no te bebes agua, comes acelgas y ya está.
Y cuando te acostumbras a un olor, el propio olor corporal, uno mismo no lo huele.
Ah, eso no es peligrosísimo.
Eso hay que decirle pues siempre a alguien
ha pasado con algún compañero de trabajo.
Uy, cómo tira la piedra.
Sí.
No he dicho que fuera, sí. No,
siempre que te... Algún amigo, por algún favor, que te haga ese favor. Eso es maravilloso.
Claro, entonces tienes que decir, por favor, si huelo mal, dímelo.
Bueno, hablábamos de olores y recuerdos.
Yo, desde luego, los asocio mucho a la memoria. Cuando era pequeña, iba todos los veranos a Asturias, donde vivían mis abuelos. Y aquel olor de hierba húmeda, de madera que estaba almacenada en las casas, en el campo. Se mezclaba con la hierba, con las vacas. Cerrabas los ojos y decías, ya estoy en Asturias. Pues eso me sigue pasando. Yo, si cuando voy ahora alguna vez, si me vendaran los ojos, cuando llegara a todos esos prados y todos aquellos paisajes de pinos, y sin verlo, diría... Ya estoy en Asturias.
Claro.
Qué bueno.
Mira,
patria
alguna
querida.
Vez en la montaña, cuando voy a caminar, me encuentro con grupos de, incluso de sordociegos. Y tú dices, bueno, ¿y qué hacen en la montaña? Pues la perciben. Se percibe la humedad, se percibe el aire, se percibe muchísimas cosas. Si no están sordos, oyen el rumor de los árboles, el olor. O sea, realmente es increíble, ¿eh?, lo que son los sentidos.
Y las ciudades, que son, cada una tiene su olor diferente.
Eso es verdad.
O sea, tú estás aquí en Madrid y huele a Madrid, aunque, bueno, ¿sí?, a, yo qué sé, a coches, a lo que sea. Llegas a Valencia y huele diferente. O sí, llegas a Gijón y es una mezcla de mar con, yo qué sé, con fabada. te vas a Galicia y ese olor a mar, es que te dan ganas como de comer marisco, porque huele como a marisco fresco.
Dice Paula. Sí, sí, las ciudades huelen.
Sí, 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 y los pueblos, ciudades, pueblos.
Claro.
Sí, claro.
¿A ti te recuerda algún olor el pueblo? Es que yo ahora mismo no lo asocio, ahora que...
Sí, sobre todo cuando vas en verano a los los sembrados de cebada,
sí,
de trigo,
el campo.
Ese olor a campo, a girasoles, pues eso se llega a percibir por
el heno huele mucho.
Y últimamente a lavanda, porque han puesto campos de lavanda en mi pueblo.
Eso es un olor nuevo.
Una maravilla. Sí, porque es reciente, es de hace unos años. Sí. Y además es que cuando van a la destilería, que también está allí, es que dices, madre mía. Luego también está el olor de las ovejas cuando pasan, que ese ya no tan bien, pero oye,
pero
es el pueblo
olor
al final.
Rico. O sea, en el fondo es olor
si
a campo.
Sí.
Huele mejor la oveja o a mi juicio, la vaca, que el cochino. El cochino cuando hay mucho cochino contraentrado huele muy mal.
Sí.
Hombre, lo coges también en la carretera. Cuando vas en coche y o vas detrás de un camión con ganado.
Marranos, sí.
Huele...
¿De malos olores no han hablado los oyentes?
Ahora te contaré de malos olores, pero primero te quiero poner de olores que te llevan al colegio, mira.
A mí el olor que recuerdo con más cariño es cuando en bachillerato, o antes incluso en primaria, iniciábamos por primera vez el curso. ese olor a estuches, a lápices, a libros recién forrados, se me ha quedado grabado. Y cada vez que por algún motivo entro en alguna librería o algo y recuerdo o el olor se parece al que yo percibí en su día, la verdad, me encanta, me encanta.
La forma de borrar.
El olor a forro.
El forro cuando se forraban los libros.
Ay, qué susto, te he entendido, el olor a porro. Eso por mi barrio también.
Me encanta. Oye, y el del sacapuntas, cuando sacabais, ¿verdad? El puntas al lapicero.
Qué bueno.
Tenía un olor muy especial.
Si algún día los niños, por mor de la digitalización, no conocen esto, se van a perder una gran cosa.
Pues sí. Hay una cosa muy antigua que mucha gente más joven no la conocerá, pero los más mayores sí. Es cuando íbamos al cine, cuando era pequeña, y echaban ozono pino.
Ay, yo
echaban
no
ozono pino y hacías, estabas en unas sesiones de dos.
¿Y olía pino?
Olía ozono pino, olía tabaco, porque la gente también. Yo qué sé.
¿Pero el ozono pino olía pino?
Bueno, a ozono pino, a, yo qué sé. Yo que,
porque yo no sé si es en Eloísa está debajo de un almendro o en.
Sí, en Eloísa, yo
sí que sale, ¿no? Lo del ozono pino.
Y nos echaban.
Y yo me acuerdo que cuando la puse en el cole, que la interpretamos, hablábamos del ozono pino y yo no sabía lo que era.
Yo he estado dos años haciéndola.
No, claro, yo no sabía que olía el ozono pino, sabía que era un humidificador, o sea, un ambientador que echaban.
Y olía siempre a eso. Y bueno, siempre había alguna de palomita, chicle, chocolatina, saiga. La que tenías todo a la vez, el olor y luego las
voces.
Fíjate, a mí del cole, más que de, que también de gomas de borrar, de los lápices, los libros nuevos, así que, qué maravilla, tengo el olor de mi profesora, que de vez en cuando voy por la calle y veo, se me cruza una mujer. Mi profesora se jubiló hace ya muchos años, Doña Loli, que a lo mejor te dio hasta ti clase, claro, sí, Paula, sí, mira, sí. ¿Ves?
Fíjate. Es que Paula y Laura son del mismo pueblo, claro, que sí, lo podéis decir y así los del
somos
pueblo...
Somos del mismo pueblo, de Villares del Saz, madre mía, súper orgullosas ahí con conquenses. Bueno, total, que Doña Loli tenía una colonia tan característica que no se suele encontrar en muchos sitios, pero yo de vez en cuando voy andando por la calle y me cruzo a alguien que lleva ese olor, esa colonia, ese perfume, que digo, es que estoy en sexto
Loli.
De primaria. ¿Dónde
está
Doña Loli? ¿Sabes?
¿Qué? Bueno, yo no me puedo poner la colonia de mi madre.
Claro.
O sea, el perfume que usó mi madre alguna vez me ha dado algún bote. Es excelente y me lo he intentado poner. Y es que voy mirando detrás. Digo, ¿dónde está?
Me persigue.
¿Dónde?
A mí me pasa.
No puedo porque me confundo.
¿Y eso pasa? La colonia de esta, ¿cómo se llama? Álvarez Gómez, que es como de la
esa,
de la
esa le gusta
también.
A mi padre.
Y eso pasa mucho con las exparejas. Cuando tu pareja, tu novio, huele de una forma, ¿cómo le pasa a Tamara Falcos? Seguramente termina la relación y ocurre que la siguiente persona que conoces huele igual.
Imposible.
Le dejas.
Claro. Dices, esto es un problema.
Llamas un detective.
Aunque sea el amor de tu vida, dices igual. No, con este no, porque huele igual que el otro.
Oye, pues ahora que decís que sois conquenses.
Sí.
Pues
sí.
Yo qué sé, en Cuenca, los zarajos, ¿no?
Ah, claro.
Los olores de las fiestas, por ejemplo, sí. Cuando empiezan a todo el mundo, es huele a fritanga siempre.
A caldereta.
Fíjate.
O cuando pasas por el puesto de los pollos a la calle, de los pollos asados.
Ajuarriero.
En Madrid, pues fíjate, las gallinejas, eso sí que es.
Las gallinejas.
Fritanga, los caracoles,
los churros, zarajos,
a Marci le encanta,
churros,
¿verdad?
Las porras.
Madre mía, qué maravilla. Bueno, más oyentes que asocian olores a recuerdos, a lugares.
Cuando era pequeña íbamos a jugar a un chalet que hay en mi pueblo muy grande. Y había un seto que huele diferente, ¿no? Entonces, cada vez que voy a algún sitio, en muy pocas veces lo he visto, pero me viene ese olor y me acuerdo cuando éramos pequeñas que jugábamos allí, hemos hecho batallitas de tirarnos caquis, yo he aprendido a ir en bici.
Ojo, que tiras un caqui. Tiene que doler, ¿no?
Puede tener consecuencias.
Espero que maduro.
Pero lo cierto es que la infancia, claro, sí. Debe de ser época en que se graban mucho las cosas, claro. Se vincula a olores. Yo, por ejemplo, me daban unas propinas mis tías de Alemania por pasar la segadora del jardín y ya siempre que huelo a hierba cortada me voy directamente al jardín de la tía Alma. O sea, es directo.
Yo estornudo.
Eres muy alérgica. Bueno, y luego ya están los del no soporto, horroroso, es una cosa que no puedo, que también los hay y nos han mandado audios.
Los olores, pues los olores, yo no puedo soportar el olor. El olor me molesta.
Así en general.
Muchísimo, muchísimo. Yo en mi casa siempre tengo ambientadores y abro las ventanas para que no huela y todo esto. Procuro, no. Las personas que huelen, pues mira, no les digo nada por delicadeza, pero sí que a veces hay gente que huele, sobre todo a sudor, un montón. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente también que no lo hace porque no se haya lavado, sino que él mismo produce este olor de sudor.
Se refiere a los olores fuertes, es decir,
el
a los
tufos. El metro
cosa
en verano.
Que huele mucho, ya sea bien o mal, que esto también le pasa a la gente, como hemos dicho antes, que a Marci, por ejemplo, un perfume muy fuerte, denso, no le gusta.
Sí,
y hay gente a la que esos olores, pues eso que decía, un ambientador así que sea muy potente. Tú, seguro que tenéis algún recuerdo de entrar a alguna casa que sea un ambientador así como muy... ¿No?
Sí. Cítrico.
Sí. Cítrico o pastelico.
Sí.
No
sé. Y que también hay mucha gente que intenta enmascarar el olor malo con
que
deberían limpiar antes.
Esto es lo bonito, pues que se nota como los sustratos. Entonces sí. Está el olor a sudor, el de la capilla de sudor descompuesto, luego el del perfume que se ha mezclado con aquella descomposición
la
y
crema.
Luego el resultado final.
Exacto.
Es el olor a sudor.
Directamente.
Se pones el sudor.
Oye, mira, vamos a salir de este entuerto repugnante que nos hemos metido con la ayuda de Paula, porque Paula ella es influencer, os decía antes, la podéis seguir en redes en Paula Fil, Paula Fel, y lo que hace son recetas. Y yo le digo, haznos una cosa sana, porque hoy en día la comida healthy es el horizonte.
Total. Sí, sí, y sin queso, que el otro día me llovieron algunas críticas con el tema queso, sí. Así que hoy, recetita sin queso, aunque luego al que le guste un queso manchego,
eso,
le podemos poner queso. Entonces,
si yo
os digo gofre, que es lo primero que se os
pues
viene
que prohibido,
pues
hemos que hablado de ultraprocesados.
Chocolate.
¿Cómo huele el gofre?
Bueno, el gofre que huele que te mueres, pero se supone que es malísimo para la salud.
¿Sí?
Yo lo asocio, por ejemplo, a cacao, a nocillita, lo tengo asociado.
A merienda.
Sí, pues nada de eso. Hoy un gofre súper saludable, de coliflor y zanahoria.
¡Uy, qué bueno!
Rico. Además, se puede utilizar tanto para desayuno, para una comida así un poco rollo brunch o una cena. Súper rica. Y nada, bueno, vamos al lío, ¿no? Con los ingredientes.
Sí.
Vamos, Cristina, te veo ahí que vas a anotar.
El otro día es que le estaba contando a Paula que estuve repasando, bueno, no voy a decir el nombre, pero quizá el que es el mejor libro de cocina de España, bueno, sí lo digo, las recetas de Simón Ortega, ¿no? Es un clásico de los años 50 y no se puede. No se puede porque en muchísimos platos coja usted un vaso de aceite. Coja usted dos bajos de aceite.
Sin medida.
Claro, pero es que es un tipo de cocina que ya el tiempo no nos exige porque nosotros ahora ya no quemamos eso.
Claro.
Entonces
sí,
hay
que se puede
ir...
cocinar con mucho menos aceite, que el aceite es bueno, ojo. Pero claro, no en esas cantidades tan excesivas. Sí.
Bueno,
sí.
A ver.
Venga, vamos con los ingredientes.
Todos apuntando.
Y zanahoria. Bueno, pues vamos a necesitar 100 gramos de coliflor cruda.
Uh-huh.
Esto más o menos para 4 gofres. Una zanahoria, vale, más o menos de unos 80 gramos, una zanahoria mediana. 2 huevos, 50 gramos de lino molido, vale, o linaza. El que no tenga lino, pues puedes utilizar harina de almendra, que bueno, que es simplemente triturar la almendra, no tiene más misterio.
Uh-huh.
Un poquito de orégano para darle ese gustillo al que no le guste así mucho la coliflor, tal, le pone. Una cucharadita pequeña de levadura.
Uh-huh.
Y un poquito de sal. Y nada, súper sencillo. La coliflor, lo que tenemos que hacer es rallarla, ¿vale? O triturarla en el típico picador que tenemos todos en casa.
O sea, no se cuece ni nada.
Nada, no se cuece, todo va en crudo. La trituramos o la rallamos, ¿vale? Que queda así finita, rollo arroz así, súper finito. La zanahoria igual la rallamos.
¿Se puede meter en un vaso de esos de batidora, no?
Si tritura rollo las trituradoras estas
con
buenas,
las pitas,
que son potentes, sí. Sí, sí,
ah, vale.
Sí. La zanahoria la rallamos con un rallador así por el lado gordo, se raya, y a la única que hay que quitarle el agua es a la zanahoria, ¿vale? Porque tiene, la coliflor no suelta mucho agua así en crudo, pero la zanahoria sí. Y simplemente en un paño de cocina lo estrujamos así bien y sale, y le quitamos el agua.
Uh-huh.
Y nada, ponemos un bol y metemos ahí todos los ingredientes, la coliflor, la zanahoria, los huevos, el lino, orégano, todo, y lo mezclamos bien.
¿Y los 50 gramos de lino molido o de almendra molida no se pueden sustituir por harina?
Harina de avena, harina de garbanzo.
Mira,
a ver, yo como soy intolerante al gluten, siempre tiro a...
Ah, mira.
Sí, y bueno, pues eso, ya los tenemos todos en el bol, los mezclamos bien, y previamente hemos calentado una gofrera
Ojo, si no tienes gofrera, se pueden hacer rollo tortitas en la sartén.
¡Ay, qué rico!
Y también se puede hacer incluso en el horno, en un molde cuadradito, se puede meter. Pero bueno, como viene al caso, son gofres.
Mejor con gofrera.
Y ahí calentamos va la gofrera y echamos unos pegotitos y eso sí lo tenemos.
¿Unos pegotitos de qué?
De la masa.
Ah,
claro, en cada, yo mi gofrera es de dos, pues pongo, los hago de dos en dos, pongo un poquito, cerramos la gofrera y tiene que estar aproximadamente unos 10 minutos porque tiene que dar tiempo a que, como las verduras están en crudo, uh-huh, a que se hagan. Y voilà, se ha hecho la magia, te salen unos gofres monísimos, rollo colorcito así naranja, blanquitos, tal, súper esponjosos, muy jugosos. Y yo en este caso los he acompañado de tomate natural, salmón ahumado y un poquito de ralladura de lima. Hay muchas más opciones a lo que venimos del queso. Al que le guste queso,
claro,
los puede untar con queso crema.
Y un
queso,
poquito de aceite, ¿no? Se le puede
manchego,
echar.
Un poquito de aceite de oliva, claro, rico. Sí, claro. Sí.
Qué bien.
Y poco más. Es una receta súper sencilla que, pues eso, los 10 minutos de la gofrera más lo que hemos preparado los ingredientes, pues en 15 minutos. Y lo bueno, que se pueden congelar. Yo, por ejemplo, a ver, mi marido no se come un gofre de coliflor y zanahoria. Le digo eso, vamos, y directamente me mata. Entonces, yo, por ejemplo, hago 4 gofres y lo que hago los congelo. Entonces voy teniendo, oye, para desayunar, pues hoy un gofre. Hoy no me apetece así mucho que cenar.
Una cena también.
Una cena, ¿no? Le puedes poner un huevo a la plancha, o sea que luego le puedes, teniendo un poquito de imaginación, un poquito de rúcula al huevo, tal, le pues...
¿Y no puedes hacer varios a la vez en el horno? ¿Cuándo tienes invitados? Si ya lo sirves con un huevo, lo sirves con el salmón.
Sí, lo que pasa que en horno lo tendrías que poner en un molde de horno, uh-huh, rectangular, el típico de cristal. Eso sí, que tenga que te quede con un grosor la masa de 1 centímetro, ¿vale? Para que tenga consistencia, aunque va a subir, pero para que salga gordito. Y luego nada, los troceas en cuadraditos y también los puedes poner rollo canapés, o sea, los puedes cortar. Uh-huh. O sea, es una masa muy versátil que nos puede dar mucho juego, que como gofre queda bonito, pero que lo puedes hacer al horno, luego los cortas en rectangulitos y los pones rollo con un poquito de queso crema, salmón.
Tú fíjate, y esto se lo comerán hasta los niños.
Es que es una receta, se me había olvidado decirte, súper divertida, primero para hacerla con niños y para incrementar el consumo de verduras, porque a un niño le das coliflor así hervida, rollo como la podemos tomar, que está súper rica.
Total.
Pero a un niño no le entra ni por los
ojos. Y luego lo tienes que llevar al psicólogo. Es muy caro. Y esta la cesta de la compra muy más caliente, claro. Bueno, lo tenéis en nuestra página web, la receta de Paula Fil, también en Instagram. Y ya sabéis, gofre de coliflor y zanahoria. Qué placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
Paula. Gracias a Solema. Joel, nos vamos a las noticias y después no os lo perdáis porque aquí en fin de semana tendremos a una mujer que se ha quedado calva y lo ha pasado fatal.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles.
Mira, mira, mira.
Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este domingo Real Madrid, Osasuna. Y además el gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
La primera vez que lo reconoce.
Pues son las